Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acaba de asegurar que Trump paralizará durante un mes la entrada en vigor de los aranceles anunciados para su país, para México. Según la mandataria mexicana, ha llegado a un punto en común con su homólogo estadounidense tras una llamada de teléfono en la que Sheinbaum ha prometido desplegar 10.000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera común. Dice además que seguirán hablando.
No hablamos de un encuentro físico, pero sí de seguir llamándonos, de tener estas llamadas y particularmente pues este mes de trabajo que estamos dando para los dos temas. Inmigración continúa esta mesa de alto nivel que ya tenemos.
Aquí en España las amenazas arancelarias preocupan mucho en sectores como la agricultura. La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha es Esther Padilla.
Plantearemos al Ministerio, no solo que se defiendan, que estamos seguros que lo va a defender por parte del Ministro de Agricultura, sino de plantar cara a unas posiciones que son totalmente ilógicas, como prácticamente todo lo que está planteando Trump. Preocupado sí, no le voy a negar que las cuestiones que está lanzando Trump afectan a nivel global a todo el mundo, no solo lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería, afecta prácticamente al orden mundial.
Mientras el gobierno chino ha mostrado su rotundo rechazo a los aranceles impuestos por Estados Unidos y advierte de que esta medida pone en riesgo la estabilidad económica global. Unos anuncios que han provocado que este lunes no haya sido un buen día en la bolsa europea y tampoco en la asiática. Por lo demás, el Banco de España cree que la mayoría de préstamos a tipo variable se van a abaratar más de un punto de aquí a junio por el descenso de los tipos de interés. A día de hoy, solo una de cada 10 hipotecas que se firman son a tipo variable, pero sigue siendo el más habitual en el crédito a empresas. Y ello a pesar de que el mes de enero ha cerrado con el Euribor, rompiendo la tendencia a la baja que arrastraba desde abril de 2024. Joaquín Robles es analista financiero.
Se encamina a cerrar el mes de enero alrededor del 2,5%. Vemos una estabilización durante los últimos meses, desde finales del pasado mes de noviembre, y esto se debe a que las expectativas en los recortes de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo también se están estabilizando. De hecho, para este año se espera entre 4 y 5 recortes y que pueda dejar los tipos de interés en ese entorno del 2,5%.
Y un último apunte. Un agente de la Guardia Civil ha resultado herido tras ser atropellado durante una intervención contra el robo de gasolina para narcolanchas en Barbate, en Cádiz. Ha ocurrido cuando los presuntos responsables trataban de eludir la acción policial. El agente se encuentra herido con contusiones, pero sin riesgo para su vida. Y en los deportes, la declaración de Jenny Hermoso ha centrado el primer día del juicio a Luis Rubiales. Luis Munilla.
Por el beso no consentido tras ganar el Mundial. Más de 2 horas de declaración de Jenny Hermoso, que se ha reafirmado en que el beso no fue consentido, que no se sintió respetada y que sufrió coacciones, y ha contado cómo fue su conversación con Rubiales después de lo ocurrido.
Me dice que por favor le ayude, que haga un vídeo con él, y yo le dije que no. Me pidió por favor por sus 2 hijas que estaban atrás en el avión llorando, y yo le dije que lo sentía. Todo el rato le dije, lo siento, pero yo no voy a hacerlo. Y también me dijo una cosa, que esto pues de cierta manera sí que me dolió un poco más, que fue como, a ti y a mí nos gusta lo mismo.
La Fiscalía pide 2 años y medio de cárcel para Rubiales. Mañana declara el seleccionador masculino, Luis de la Fuente. Es noticia del día que ha contado Deportes COPE. El Comité Técnico de Árbitros manda a la nevera a los árbitros del Español Real Madrid, Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva. Y lo hace también con los del Atlético de Madrid Mallorca, García Verdura y Figueroa Vázquez. En el último día del mercado de fichajes, Iván Jaime ya está en Valencia cedido por el Oporto y el Getafe rechaza 15 millones del Como por Borja Mayoral. Y además hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el partido Girona-Las Palmas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 11 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos despejados y 13 grados de máxima. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de entrada por la A42 en Cubas de la Sagra y el segundo en la M50 en Boadilla, sentido A6. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas, de salida A3 Rivas y en la M40 en Coslada hacia la A3. Los 13 embalses del canal de Isabel II han comenzado febrero al 70% de su capacidad máxima, con 668 hectómetros cúbicos almacenados, lo que sitúa 2,5 puntos por encima de la media histórica para esta fecha. Las reservas de Madrid Región han experimentado un ligero ascenso en enero. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Primera semana de febrero, todos hemos cobrado ya la nómina de enero y te habrás fijado, me imagino que sí, nos han ingresado un poquito menos, hemos cobrado algo menos de dinero. ¿Por qué? Pues es lo que te vamos a explicar a continuación, porque todos los lunes a esta hora aquí en la tarde hablamos de economía de bolsillo y lo hacemos con nuestra profesora, que es María Blanco, profesora del CEU San Pablo de Madrid de la Universidad y también profesora de economía de bolsillo aquí en la tarde. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, vaya shock, ¿no? Esto de ver la nómina y decir, bueno, ¿y esto por qué?
Pues a ver, ¿sabes lo que pasa? Que no todo el mundo se ha dado cuenta. No todo el mundo se ha dado cuenta porque lo que sí nos hemos dado cuenta es, por ejemplo, de cosas como la subida de la electricidad, que ha sido muy escandalosa, pero la bajada en la nómina ha sido sutil. Lo que sucede es que se va acumulando con pérdida de poder adquisitivo de atrás, ¿no? Y con los gastos de Navidades también y todas esas cosas, ¿no? Pero sí, a pesar de que es una cantidad pequeña, en principio tienes que multiplicar por 12 meses porque te lo aplican todos los meses y además por la cantidad de gente que somos. De manera que el objetivo, que es llenar las arcas del Estado, pues no se cumple totalmente como para solucionar los problemas que tienen fiscales, pero a nosotros sí que nos duele en el bolsillo un poquito, ¿eh? Y sobre todo, me gusta sacar este tema porque hay que estar pendientes.
Tenemos que mirar bien la nómina.
Yo no soy de las que miro todo el tiempo la nómina, ¿eh? Pero lo voy a hacer.
Bueno, pues si la hemos mirado, nos hemos dado cuenta que hemos cobrado un poquito menos. ¿Esto por qué? Tiene que ver con las pensiones.
A ver, han entrado en vigor cosas que ya dijimos el año pasado en este mismo programa y era, primero, han subido las cotizaciones. Además, se ha aumentado la base máxima de la cotización. Además, ha entrado en funcionamiento, en vigor, el mecanismo de equidad intergeneracional, que ya existía, existe desde el 23, pero se va subiendo poco a poco y ahora se ha subido al 0,8, del 0,7 al 0,8. ¿Ves que por eso te decía, esto tampoco es tanto?
Es un porcentaje que se distribuía, ¿no?, entre empresa y trabajador.
Sí, 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 y se sigue distribuyendo entre empresa y trabajador. De hecho, ahora mismo de ese 0,8... la empresa paga 0,67% y el resto, que es como 0,12, el trabajador. Por eso, claro, que te recarguen 0,12 tampoco es para tanto.
No es para tanto, pero sí es verdad que es una subida que se va a producir todos los meses y así, tengo entendido, María, hasta el año 2029.
Efectivamente, se implanta en el 2023 con 0,06, va aumentando un 1% cada vez más, ahora toca 0,8, el año que viene 0,9, 1, hasta 1,2 en el 2029. Otra cosa es si nos creemos que lo van a quitar o lo van a dejar ahí, lo van a subir.
En 2029, ¿qué va a pasar? Pero
imagínate
no
qué alegría.
¿No impuesto que hayan quitado así como así?
No, sobre todo por un problema, porque lo que intenta solucionar el mecanismo de equidad intergeneracional es el tremendo agujero negro que son las pensiones. No hay una previsión de que vaya a mejorar la cosa de las pensiones de aquí al 2029 ni al 2030. Simplemente mirando la pirámide poblacional, me parece a mí que vamos a tener que seguir con ese mecanismo que en realidad, por otro lado, es extraer a los más jóvenes para dárselo a los mayores, la gente más joven está protestando muchísimo con este tema.
Bueno, como decías, hay un importante agujero que hay que cubrir para poder pagar las jubilaciones, una elevada factura que aumentará además con la generación del baby boom, cuya jubilación pues llega en poco tiempo. Es curioso que algunas de las personas a las que hemos preguntado por la calle no están muy de acuerdo con pagar las pensiones con sus impuestos.
Me parece una vergüenza porque al final lo único que se hace es machacar al autónomo, que es el 80% del movimiento de dinero que se genera en este país, que al final comprendo que los pensionistas tengan que cobrar porque en su día también trabajaron y cotizaron, pero creo que hay que ayudar más al que está generando riqueza en este momento.
No me parece tampoco bien que paguemos con nuestra parte de salario esta parte para los salarios de los boomers.
No me parece mal. Se ha demostrado que subir los impuestos, sobre todo en las, y aumentar las nóminas, imponer el EMI, a la larga genera empleo.
Bueno, hay que tener claro que con nuestros impuestos estamos pagando las pensiones, las jubilaciones. La cosa es que las personas que se jubilan ahora son muchas más de las que se han ido cubriendo hasta el momento y por eso hace un par de años, creo que fue, el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, creó nuevos impuestos para hacer frente a las pensiones del futuro. Y uno de ellos es este mecanismo de equidad intergeneracional, el MEI del que hablabas, María.
Exactamente, pero realmente lo que está mal es el sistema, porque con los años no va a suceder, a menos que haya un boom de natalidad en España, que tampoco parece previsible, va a seguir habiendo muchos más jubilados que personas que trabajan. Entonces, si esto se quiere mantener, hay que generar más empleo. Ese es el tema, ¿no?
Bueno, ha subido este mecanismo de equidad intergeneracional, que ya lo teníamos aplicado, pero ha subido un poquito su porcentaje y así va a seguir, como decíamos, hasta 2029. Pero además, en este año ha entrado en vigor otro impuesto más al trabajo que afecta a las rentas más altas. Llamada cuota de solidaridad. ¿En qué consiste, María?
Exactamente. O sea, además de que se ha aumentado la base máxima de cotización a las personas que ganan 50.000 euros brutos al año, esas personas que ganan a partir de 59.000 euros al año van a pagar una cuota de solidaridad, que es un 1% sobre lo que supere, ¿no? Tengo un ejemplo para que veas hasta qué punto puede influir o no no solamente el MEI, sino también esta cuota, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he imaginado una empresa que paga a un trabajador 50.000 euros al año brutos. Al mes bruto sería, si suponemos 12 pagas, 4.916. Antes, o sea, el año pasado, entre la cotización a la Seguridad Social, el MEI y la retención al IRPF, que he supuesto que es como del 20%, el salario mensual se le quedaba al trabajador en 3.586 euros, uh-huh. ¿Vale? Que de 4.916 a 3.586 hay un pico ahí, ¿eh? Pero ahora, teniendo en cuenta la subida del MEI del 0,7 al 0,8 y el 1% de la cuota de solidaridad, con todo lo demás igual, el salario neto mensual sería 3.532. O sea, son 54 euros menos. 54 euros menos cada mes. Y porque sí, o sea, tú fíjate que la diferencia entre esos 4.916 a 3.532, ¿no? ¿Por dónde
es que
voy?
Son 1.300 y pico euros menos.
Es que lo que a donde estoy apuntando es, tú le vas a costar a la empresa 4.916 euros cada mes, pero lo que tú vas a recibir son, pues, 1.000 y pico euros menos, ¿no? Sí, es para las rentas más altas. Si suponemos que 3.500 euros al mes son rentas muy altas, bueno, pues a lo mejor. Entonces, pero yo no sé hasta qué punto, si tienes que pagar colegios, alquiler, etcétera, ya sé que hay gente que está mucho peor, pero yo tampoco diría que es una persona rica. O sea, tampoco uh-huh. estaría diciendo que las personas que viven con 3.500 o 3.600 euros al mes son personas ricas, ¿no? O sea, rico sería otro tipo de ganancia, ¿no? A lo mejor no. Me parece que esto es clase media, pero bueno, esa es otra de las cosas, ¿no? Entonces, fíjate, lo que te decía es que tampoco es una cantidad que digas, te bajan el sueldo 200 euros al mes. No, pero aunque sea poquito, tú piensas que incluso las personas que solamente les afecta el MEI, aunque sea muy poco, pues es que estamos hablando de trabajadores que ganan mucho menos de 3.500 euros y que realmente les cuesta muchísimo llegar a fin de mes porque tienen un deterioro de su poder adquisitivo a lo largo de estos años, con todas las medidas, la inflación, lo que pasa en los pisos en España, especialmente en las grandes ciudades, que estamos como para que nos rasquen euros además.
¿A cuántas personas puede afectar en España este impuesto solidario?
Pues el impuesto solidario afecta, pues creo que eran 600.000. Estoy hablando de memoria porque lo he leído, pero no me lo he apuntado. Pero serían unos 600.000, me parece. Pero bueno,
yo creo que un poquito más. Puede llegar hasta un millón de personas.
Es posible, es posible.
Puede llegar a un millón.
Tú piensa la cantidad de gente que puede ganar 3.500 euros. La verdad es que no quiero decir una cifra para no equivocarme, porque luego nos protestan con razón. Los oyentes nos protestan con razón.
Y además de estos dos impuestos, hemos citado el MEI, hemos citado también este impuesto solidario, tenemos las cuotas a la Seguridad Social, que también, María, han ido agravándose en nuestras nóminas.
Sí, así es. Las precisamente por lo que te decía, acabo de mirarlo y efectivamente tienes razón, Pilar, es un millón de personas, sí. Las cuotas a la Seguridad Social también se han agravado en nuestras nóminas porque se ha destopado y porque ha aumentado la base de la cotización, ¿no? Y eso quiere decir que incluso si estamos en un momento que, pues, desde el gobierno nos dicen se están revalorizando los salarios, y puede ser cierto, fíjate que al aumentar tu salario, si tu salario bruto sube un 4%, pero como las retenciones y la cotización sube también en paralelo, pues tampoco lo notas, ¿no? Por ejemplo, si una empresa paga a un trabajador que tiene un sueldo alto un 30% de cuotas a la Seguridad Social, sobre una base máxima de 4.495, ahora pagará sobre una base de 4.720. Es decir, va a retener más y el salario neto va a bajar. Entonces, aunque se estén aumentando los salarios nominales, si subes las cuotas de la Seguridad Social de alguna manera y las retenciones, pues el salario que percibes, que es el neto, lo que te ingresan, es decir, lo que puedes gastar en todas las necesidades, pues disminuye.
Por tanto, María, estamos en una circunstancia a partir de este año 2025, y es que estamos pagando tres impuestos más por trabajar: esa cuota a la Seguridad Social, la cuota de solidaridad
claro,
y el impuesto también MEI.
Exactamente, exactamente. Y yo me temo que puedan seguir subiendo de alguna manera, porque el agujero de pensiones, como te decía antes, pues parece que no tiene fin.
María, el MEI y la cuota de solidaridad se supone que se paga para pagar las pensiones.
Sí.
¿No? ¿Ves que son buenas medidas? ¿O qué habría que hacer para que nuestro sistema sea realmente sostenible?
Claro, es que te voy a dar una respuesta que no va a gustar a nadie, porque es como muy maximalista, pero es que habría que cambiar el sistema. Es decir, lo que no puede ser es que la gente joven de ahora, que tiene unos primeros trabajos bastante precarios, pues tenga que pagar un MEI para financiar unas pensiones que están pues bastante por arriba. Entonces yo creo que habría que plantearse alguna manera de revertir o de compensar un sistema que estaba pensado, para cuando la pirámide poblacional no estaba tan empinada, sino al revés.
O sea, claro, escuchábamos ahora a gente que nos decía, ¿por qué tengo que pagar yo las pensiones de los que se jubilan, sobre todo cuando ellos, que son jóvenes, miran a futuro y piensan que no van a tener una pensión?
Y que las pensiones actualmente, hay veces, y se da casos en familias, que el nieto está cobrando, después de haberse formado muchísimo, etcétera, está cobrando menos que la pensión del abuelo o de la abuela. Y eso, la verdad es que tiene que escocer, sobre todo porque el abuelo o la abuela han trabajado, etcétera, tienen su casa, pero el joven no puede salir adelante.
Hay que replantearse.
Yo creo que hay que replantearlo de verdad. De verdad, sin temas políticos encima de la mesa, sino atendiendo a los actores sociales, ¿no? A todos los involucrados.
Y a la realidad que tenemos en este país, y es la que tenemos ahora mismo, ¿no? Una población cada vez más envejecida. Llega ahora el baby boom, se van a empezar a jubilar y van a ser muchos pensionistas, y en este país cada vez somos menos los que aportamos, porque cada vez nacen menos niños. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, a ver si la próxima vez nos hablas de cositas un poquito más agradables. A ver qué te inventas, a ver qué nos traes.
Me encantaría.
Sorpréndenos.
Vale.
Gracias, María.
Un abrazo.
Tenemos un mensaje de la Mutua. Rosa.
Sí, Pilar, que tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Hola. Di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pues parece ser que las personas que nacen en medio, es decir, los hijos del medio, que son mejores personas, más honestos y más cooperativos que el resto de sus hermanos. Esto dice un estudio y nosotros estamos aquí haciendo pues también nuestro trabajo de campo, periodismo e investigación. ¿Cómo preguntamos a vosotros, los oyentes de la tarde? ¿Sois los hermanos del medio? ¿Y cómo sois? ¿Estáis de acuerdo con este estudio? ¿Sois mejores personas que vuestros hermanos? ¿Sois más honestos? No sé, ¿lo lleváis mejor todo en la vida en general? ¿Y qué nos dicen los hermanos del medio, Rosa?
Oye, pues tenemos a todos los hermanos del medio diciendo cosas. Sí, 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 es el momento. Es el momento, como ha hecho Carlos de Cartagena.
Buenas tardes a la gente. Yo también soy hermano mediano. También entiendo como el otro oyente lo de te adoro al hermano mayor. El pequeño porque es el pequeño. Y los medianos, pues hombre, no te digo que hayamos sido un poco asalvajados a la hora de buscarnos la vida, porque sí hemos sido probablemente un poquito más vivos que el resto de hermanos en ese aspecto. Pero yo a día de hoy todavía tengo una madre que un día yendo con ella por la calle la paró una amiga y la dijo, uy, este es tu hijo al que tanto quieres. Y entonces me di la vuelta, le dije, no señora, ese es mi hermano pequeño, yo soy el mediano.
Yo soy el mediano, ese es el otro. Ay, pero es que estas cosas pasan.
Historias de los hermanos medianos.
Que sí, mira, este oyente es el consentido siendo el del medio, pero bueno, hay una razón.
Hola, hola, ¿qué tal? Pues yo soy el del medio en mi familia y yo he de decir que yo no he tenido mala suerte porque soy el del medio, pero soy el único varón. Tengo una hermana mayor y una hermana pequeña y por tanto siempre fui el consentido. Pero sí, soy mejor persona y más honesto y mejor que ella, seguro. Lo queremos mucho todos. Saludos.
Lo tiene clarísimo.
Espérate que te pillen, como te hayan oído.
Lo tiene clarísimo.
A partir de ahora la cosa va a cambiar. Bueno, es lo que dice el estudio, que son más honestos y más cooperativos que el resto de hermanos. Y este es un mensaje para Enrique, que también es el mediano.
Hola, gente. Mira, yo soy el hermano pequeño de 5 hombres. Y la verdad que el mayor fue el experimento y el pequeño ha sido la perfección. Y sobre mi hermano, el del medio, es una grandísima persona. La adoro, lo quiero y ha hecho cosas enormes y grandiosas que siempre estaré agradecido. Se llama Enrique y lo quiero muchísimo. Buenas tardes, gente.
Bueno, homenaje desde aquí también,
hombre,
al hermano del medio de este oyente,
sí,
qué bonito.
Hombre, es la grandeza que tienen los hermanos, ¿no? ¿Qué paso están? El pequeño es la perfección, decía él.
¿El quinto? Fíjate, el quinto, no sabe nada, el
¡ay,
quinto!
¡Ay, madre! Bueno, pues de esto hablamos. Si es tu caso, si eres el del medio, ¿qué ventajas tienes de serlo? Si lo vives así, o igual te ha ido mejor siendo el mayor o el pequeño.
Oye, pero fíjate, ¿eh? ¿Quién tiene una canción? ¿El del medio, los chichos? Tiene una canción de los Estopa, ¿no?
Efectivamente.
Ni el hermano mayor ni el pequeño tiene una canción.
Ni el pequeño, es cierto. Pero
luego,
los pequeños,
si es verdad, están ahí como camuflados los hermanos del medio, pero fíjate, tienen su canción por un lado y luego el estudio que dice que son mejores personas.
Algo bueno tendrán, Pilar.
Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
3 meses desde la catástrofe. La DANA en la Comunidad Valenciana. Se calcula que 3 de cada 10 establecimientos no volverán a abrir nunca.
Lo hemos tenido que tirar todo.
Hay otros comercios que están empezando a ver un poquito la luz al final del túnel.
Todas nuestras energías en poder abrir.
Muchos siguen sin conocer exactamente qué importe de indemnización recibirán.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puede abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Compartir es nuestra mayor riqueza. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 6 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. La desigualdad persiste a pesar del crecimiento económico. Y la auténtica riqueza se encuentra en construir un mundo donde la prosperidad signifique una vida digna para todas las personas. El cambio es posible. Recuerda, jueves 6 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. Compartir es nuestra mayor riqueza. Más información en manosunidas.org.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl un kilo de manzanas Golden por 1,19. Ahorras un 33%. Y filetes de pollo por 2,99. Ahorras un 22%. No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Recibiendo asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
We'll open up your mind and see like me. Open up your plans and damn you're free.
48 años lleva Pilar Martínez con diabetes 1, desde los 19. Hoy tiene 67. Ella ha sido una de las muchas pacientes, de los muchos pacientes que han tenido o tienen dificultad todavía para encontrar Ozempic, el medicamento financiado para los diabéticos, que se ha convertido, ya lo sabe, sin embargo, en el medicamento estrella para bajar de peso. Tanto es así que los diabéticos se las ven y se las desean para encontrarlo en las farmacias, porque cada vez más el Ozempic lo están comprando pacientes con obesidad. De hecho, su uso se ha disparado también en clínicas de estética y en el mercado negro. Pilar, además, es presidenta de la Asociación de Diabéticos de Madrid. Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar también.
Hola, tocaya. Estamos hablando de Ozempic, cuyo principio activo es la semaglutida, que además de ayudar a los pacientes de diabetes a reducir el nivel de azúcar en sangre y a prevenir enfermedades cardíacas, pues también ha demostrado ser muy útil para adelgazar porque quita directamente el hambre. Pilar, tú eres paciente de diabetes tipo 1 y te recetaron Ozempic. ¿Por qué fue indicado en tu caso?
Bueno, mira, cada paciente es un caso diferente y aquí nos ajustamos a las prescripciones que hacen nuestros médicos, nuestros profesionales sanitarios, que debe ser así. Yo realmente tenía un sobrepeso de 20 kilos que me estaba afectando totalmente a mi salud. No había forma de bajar ese peso ni con dieta ni con ejercicio Y bueno, mi doctora, mi endocrina especializada, fue la que me dijo, mira Pilar, vamos a trabajar con Ozempic y vamos a ver cómo resulta este tratamiento. Y efectivamente, para mí fue genial, fue lo mejor que me pudieron, el mejor tratamiento que me pudo indicar. Más o menos en un año y dos meses perdí 20 kilos. Uh-huh. Y bueno, realmente eso lo noté en mi calidad de vida, en la gestión de mis glucemias, porque al reducir la cantidad de insulina que te inyectas, también contribuye a bajar de peso. Son muchos los factores que influyen en la bajada de peso. Tampoco, y hay que resaltar, esto no es un tratamiento milagro. Hay que tener después una continuidad, un seguimiento, una alimentación equilibrada y saludable. El ejercicio fundamental también, ¿no? Pero en muchos casos en que resulta tan difícil bajar de peso, en las personas con diabetes especialmente, pues es un tratamiento que ha dado unos resultados, está dando unos resultados formidables.
Bueno, en tu caso, siendo diabética y con sobrepeso, como estás contando, lo tuvieron claro porque es un medicamento que te iba a venir bien para las dos cosas, como ha resultado ser. Hace un año que ya no tomas Ozempic, pero ¿cómo recuerdas esos meses en los que necesitabas este medicamento y no podías conseguirlo?
Bueno, la verdad que te entra un poco la desesperación porque de andar buscándolo de farmacia en farmacia, tratando de mantener la adherencia al tratamiento, que es lo fundamental, mantener adherencia a los tratamientos. Si no, si se te corta, yo había algún mes que no me lo podía aplicar porque no lo conseguía. Y bueno, finalmente pude llegar al peso deseado y dejé de aplicarme el tratamiento. Ahora estoy en control, con seguimiento con mi profesional sanitario, y bueno, ha sido fantástico. Pero es cierto que se está indicando, se está prescribiendo por razones de estética, para bajar a lo mejor unos kilos, para adelgazar, cuando en realidad es un tratamiento que ayuda a las personas con diabetes, con sobrepeso y obesidad. Si conseguimos bajar estos dos factores que influyen, pues las glucemias se normalizan, mejora la calidad de vida y la persona, bueno, adquiere hábitos saludables que debe mantener en el tiempo.
Eso es fundamental. No basta con inyectarse el Ozempic, sino que hay que cambiar de hábitos, sobre todo para no volver a caer en los errores del pasado, no coger esos kilos que se han conseguido perder, y en el caso de los diabéticos, desde luego, para mantener a raya la insulina. Pilar, pero ¿tú te tenías que apuntar en listas de espera en varias farmacias para conseguir el medicamento?
Sí. Tuve que hacerlo en algunas ocasiones. Finalmente conseguí un farmacéutico que me dijo, mira Pilar, yo estoy con una lista, se ve que había como una plataforma y conseguían los medicamentos, y se encargó de conseguirme la medicación mensual que yo necesitaba, a quien le agradezco muchísimo porque me ayudó a terminar el tratamiento, ¿no?
Sí, porque no es cuestión, claro, bueno, imagínate qué faena si te quedas a medias, claro, del tratamiento. Tú eres presidenta, Pilar, de la Asociación de Diabéticos de Madrid. ¿Tienes constancia de otros pacientes que sigan enfrentándose a esta dificultad de encontrar este medicamento, a ese desabastecimiento?
Sí, total. Nos llaman permanentemente. Hay muchos socios y pacientes, personas que no pertenecen a nuestra asociación, que como Asociación Diabetes Madrid es una asociación de referencia en la Comunidad de Madrid, nos llaman a nosotros para ver qué pasa, qué tienen que hacer. Y bueno, realmente no tenemos la solución por el momento, porque el desabastecimiento es generalizado. No solo con los tratamientos de Ozempic, que están faltando, hay un desabastecimiento en España, no solo de Ozempic, de otros medicamentos que también son muy importantes. Esperando que se solucione todo esto, porque realmente, fíjate, estuve en el Congreso de la Sociedad Europea de Diabetes, que se celebró en septiembre del año pasado, y la semaglutida era uno de los temas que más trataban los científicos e investigadores. Y realmente las posibilidades y los beneficios que pueden traer estos tratamientos son increíbles e incalculables. Se está descubriendo que pueden beneficiar incluso para prevenir el Alzheimer, además de coayudar en los tratamientos y prevenir problemas cardiovasculares. Que bueno, en eso las personas con diabetes es uno de los riesgos principales que tenemos, ¿no? El poder sufrir complicaciones cardiovasculares a lo largo de nuestra vida.
Está claro, y este medicamento puede ayudar a, claro, puede ayudar a eso, ¿no? A combatir esas dolencias, esos problemas, y que tiene en definitiva muchos beneficios, como estás contando, Pilar, para los diabéticos. Pilar Martínez es la presidenta de la Asociación de Diabéticos de Madrid, y te agradecemos mucho, Pilar, que hayas estado con nosotros.
No, gracias a vosotros por darnos voz y una demanda permanente que estamos realizando, porque esto ya viene desde hace, por lo menos desde el año 2023, que tenemos problemas de abastecimiento de este medicamento.
Pues de eso estamos hablando. Gracias, Pilar.
Muy bien, gracias a ti, que tengas una buena tarde.
Gracias. Pues sí, sigue habiendo desabastecimiento, por eso los endocrinos, cansados de que pacientes no diabéticos tengan acceso a este fármaco, a este famoso medicamento, están pidiendo recetas digitales para acabar con su mal uso. El doctor Esteban Jóvar es jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Quirón Salud de Madrid y catedrático de la Universidad Europea. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como vemos, pues sigue habiendo problemas con el Ozempic. Ahora mismo, en teoría, ¿a quién se receta o se debería recetar este medicamento?
Bueno, quizá haya que hacer alguna consideración previa. La misma molécula, que es semaglutida, tiene tres presentaciones distintas. Una es una presentación oral, que se llama Rybelsus, en la que no ha habido ningún momento de desabastecimiento y que es en la que hemos utilizado en los momentos en los que el fabricante no ha sido capaz de satisfacer la demanda de Ozempic. Ozempic es la misma molécula, pero se administra por vía subcutánea en vez de por vía oral, y es la que tiene más pruebas de beneficio en personas con diabetes de tipo 2, donde se reembolsa solo en caso de diabetes de tipo 2 y no de tipo 1 con obesidad, a pesar de que el beneficio ha sido mostrado también en personas con sobrepeso. Y finalmente, esta misma molécula, a dosis más altas, hasta dosis de 2.4 miligramos semanales, también subcutáneo, es la que tiene la indicación de obesidad y que está también ampliamente disponible. Y esta, a su vez, ha sido capaz de demostrar en personas con obesidad, sin diabetes y con enfermedad cardiovascular, que es capaz de reducir hasta un 20% el riesgo de eventos. El problema es que, como ya sabe, la obesidad no se considera por los, digamos, pagadores como una enfermedad crónica y no se reembolsan sus tratamientos.
La verdad que es llamativo que no se considere una enfermedad crónica, ¿no? Cuando hay mucha gente que lleva luchando con el sobrepeso sin una solución hasta que ha llegado este medicamento que ha supuesto una verdadera revolución. Porque ahora mismo, doctor, el Ozempic solamente está financiado para las personas con diabetes, no para las personas obesas.
No solo financiado. Su indicación es el tratamiento de las personas con diabetes que no se consiguen controlar con otro tipo de fármacos orales, y para obtener condición de reembolso dentro del Sistema Nacional de Salud, además deben de ser obesas, aunque ha demostrado sus beneficios en personas que tienen solo sobrepeso. Pero, insisto, es la misma molécula. La única, la diferencia es que cuando hablamos de obesidad utilizamos dosis mayores, y esa formulación, es el nombre comercial, que es Wegovy, no está reembolsado, como no están reembolsados ninguno de los tratamientos para la obesidad, como tampoco lo está, por ejemplo, Mounjaro, que es otro también de los nuevos superpotentes, superpoderosos.
Hay mucha diferencia económica porque, para empezar, el Ozempic ya de base es más barato, creo que cuesta unos 128 euros más o menos sin financiar, y a través de la Seguridad Social, ¿cuánto cuesta al mes?
Tiene aportación reducida, así que realmente es un
Sí, no sé si se queda en 5 euros aproximadamente.
Exacto, lo que se llamaba antiguamente el punto negro, ¿verdad? Algo que hace que sea un fármaco de... Se asume que son enfermedades crónicas, que originan mucho coste y sufrimiento al paciente, y el Sistema Nacional de Salud decide que entre todos, vía nuestros impuestos, lo sufraguemos de una forma más amplia.
Claro, porque los otros dos que vienen a hacer las mismas funciones, el Wegovy y Mounjaro, estos no están financiados y superan los 270 euros al mes.
Estos no están financiados porque la indicación que aparece en ficha técnica, que es la que tiene que regir las condiciones de prescripción y de uso, las que obligan por una parte al médico que lo indica, al farmacéutico que lo dispensa y al paciente que se lo inyecta, son de obesidad, no de diabetes, y en esa condición, hasta el momento actual, no hemos conseguido que las administraciones tomen conciencia de que la obesidad es una enfermedad crónica, que tiene una enorme tendencia a la recaída y a la reganancia, que tiene una serie de complicaciones. La más obvia es la diabetes, pero también la enfermedad cardiovascular o las enfermedades respiratorias o articulares, y que ojalá algún día consigamos que se reembolsen sus tratamientos, que estamos desarrollando cada vez tratamientos más y más poderosos que son capaces de hacer perder a las personas que viven con obesidad más allá de un 20, 22, 25, 27% de su peso, algo que empieza a estar cerca de lo que se consigue con cirugía de obesidad.
Se habla de implantar recetas digitales para evitar el mal uso de Ozempic. ¿Realmente podría ser esta la solución para frenar el abuso de este medicamento?
Bueno, la verdad que por lo menos en nuestro centro, en nuestros centros en Quirón, venimos utilizando ya recetas digitales, y lo que muchas veces es más complicado es explicarle a ese usuario, esa persona que uno tiene al otro lado de la mesa, que puesto que lo que tiene es una obesidad, lo que tiene que hacer es comprarse Wegovy en vez de intentar que le reembolsen Ozempic.
Lo que pasa es que claro, hay una diferencia económica muy considerable. Uno financiado 5 o 6 euros y el otro te vas casi a los 300.
Claro, y eso es un problema ético, evidentemente. Y
sí, pero habrá gente que no se lo pueda permitir, a lo mejor.
Sí, seguro, pero que una persona con diabetes y con un infarto no pueda acceder a Ozempic porque se lo está pinchando otra, también es un problema ético que no es de menor magnitud, y eso escapa de lo que es mi labor como endocrinólogo. Yo sí que es cierto que estos tratamientos han supuesto una revolución que ha hecho que la demanda a nivel mundial, porque esto no es un problema que ocurra solo en Madrid o solo en España, ¿verdad? A pesar de que se están y ya se han puesto en marcha nuevas factorías para intentar aumentar su producción, la disponibilidad de estos tratamientos pues ha disparado su uso mucho más allá de lo que podían haber previsto los laboratorios que los comercializan.
Claro, el problema es que se ha convertido ahora mismo en el medicamento de moda para perder peso, y ahora mismo se receta también en clínicas de estética, y además es un medicamento con el que se está comercializando mucho también en el mercado negro, y esto es peligroso.
Hombre, obviamente, yo creo que no voy a hablar si hay compañeros que están haciendo mala praxis, ¿verdad? Y están utilizando un fármaco que tiene la indicación de obesidad o de sobrepeso con comorbilidad. En personas que no tienen esa indicación, eso es una mala praxis. Esa es una de las 10 cosas por las que un médico puede perder su licencia.
Bueno, es un medicamento, como decíamos, que ha supuesto una revolución, que está ayudando a muchas personas, pero que recordamos, doctor, que tiene también sus efectos secundarios.
Sí, yo en este sentido dos cosas que quiero recordar. Lo primero, las personas que vayan a utilizar este tipo de fármacos, que sepan que no les va a cambiar ni el metabolismo ni el horóscopo. Quiere eso decir que tienen que ir siempre acompañados con un programa de cambio de hábitos, incremento de ejercicio físico, tanto aeróbico como de potencia, y reeducación nutricional. Porque si vemos, como estamos hablando, la obesidad como una enfermedad crónica, no podemos plantear un tratamiento a corto plazo. Eso va a necesitar un tratamiento a largo plazo, que probablemente, como en el caso de la diabetes, tengamos que ir escalando y utilizando cada vez tratamientos más potentes y más poderosos. Así que eso es lo primero que deben de tener en cuenta. Lo segundo, el perfil de efectos adversos es bien conocido. Son básicamente gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas. Hay alguna preocupación todavía no confirmada sobre algún potencial efecto adverso ocular y en caso de cirugía se recomienda suspenderlos un par de semanas antes para que no haya riesgo de aspiración. Pero son fármacos que hemos testado en muchos ensayos clínicos con centenares de miles de pacientes año, que además llevan mucho tiempo ya en el mercado y en los que, digamos, la relación riesgo-beneficio es claramente favorable al beneficio, tanto en personas, insisto, diabéticas como en personas obesas con enfermedad cardiovascular.
Doctor Esteban Jóvar, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Quirón de Salud de Madrid y catedrático de la Universidad Europea. Gracias, doctor, por su tiempo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Shakira.
I want to dedicate this award to all my immigrant brothers and sisters.
Este premio va dedicado a mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país. Son valiosos y siempre lucharé por ustedes. Pues así, de esta manera, agradecía a Shakira anoche el Grammy al mejor álbum pop latino por Las mujeres ya no lloran. En las categorías de español fue la principal ganadora en una ceremonia con bastantes mensajes políticos en la que hizo historia también otra mujer, esta, Beyoncé. Beyoncé hizo historia al ser la primera mujer negra del siglo XXI en ganar el Grammy al mejor álbum del año, recogiendo la estatuilla con un vestido que rendía homenaje a sus raíces. La artista, además de ser la mujer con más Grammys en la historia, tiene ya un total de 35. También fue premiada en la categoría de Mejor Álbum Country, igualmente por su último disco, Cowboy Carter. Bueno, en esta nueva edición de los premios Grammy, los más importantes de la música, las mujeres fueron las protagonistas tanto por sus galardones como por sus looks. Hay que decir que la alfombra roja de esta gala fue toda una sorpresa, porque a diferencia de otros años, destacó por unos looks comedidos, elegantes y austeros, salvo Bianca Censori, la mujer de Kanye West, que decidió llevar un look al desnudo. Pensó que esto era lo más indicado y, claro, su estilismo ha sido lo más comentado y lo más controvertido de esta edición. Anita Ruiz es nuestra experta en imagen y comunicación. Anita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal todo?
Hay que decir, Anita, que bueno, la llegada de esta mujer a la alfombra roja fue, bueno, podemos decir que normal, ¿no? Porque llegó con un gran abrigo oscuro de pelo, pero a la hora de posar se lo quitó y ahí es cuando la gente se quedó sin palabras, porque llevaba un mini vestido media completamente transparente. Era como si fuese desnuda. Yo quiero pensar que llevaba un tanga de color carne, pero vamos, iba con toda la vista. ¿Esto qué moda es? No sé qué te ha parecido a ti como experta en imagen, Anita.
Pues mira, la verdad es que en este caso lo primero que piensas es casi como persona, independientemente a lo que te dedicas, y es en qué narices estás pensando cuando te pones algo así para posar en una alfombra roja, porque yo creo que pasa cualquier tipo de excentricidad o vanguardia que pueda requerir un momento como este. Era excesivo en todo punto, algo a lo que además nos tiene, por desgracia, acostumbradas las parejas de Kanye West, que parecen siempre que van como luciendo mucho más de lo necesario en todos los casos, cuando él no se mueve de la camiseta y el pantalón negro, ¿no? Creo que muchas veces el buscar el titular, el buscar el aparecer en los medios de comunicación cuando no has hecho otra cosa, porque Kanye en esta ocasión no estaba nominado, me parece que es una manera de utilizar la moda de una manera, me atrevería a decir, más que vulgar o casi ofensiva.
Bueno, se montó un escándalo tremendo. El vestido, o el no vestido prácticamente, sería más apropiado decir, de esta mujer, empezó a acaparar titulares y comentarios entre los asistentes. Y ya no te digo, la que se montó en las redes sociales, donde algunos aplaudieron su valentía, su audacia. Para otros era excesivamente revelador y muchos cuestionaron la falta de control en un evento así. De hecho, se ha llegado a decir que hay medios que aseguran que fueron expulsados de la gala por la policía, aunque no está del todo claro porque él estaba nominado a mejor canción rap.
Sí, se dice que les expulsaron, que no sé exactamente que les expulsaron, sino que les pidieron que se movieran del espacio donde estaban porque estaban causando pues demasiado revolución por el vestido de ella. Pues sí, es lo que no se sabe muy bien, y ya te digo que los medios estadounidenses no se ponen de acuerdo en el motivo, o ni siquiera si fueron expulsados. En cualquier caso, esto demuestra una vez más que que es, que, o sea, que el decidir que te pones o que te dejas de poner es una declaración de intenciones. Y ojo, que no seré yo quien critique, que cada uno es absolutamente libre de decidir hacer lo que quiera o lo que no quiera. Pero sí que es cierto que en el caso de Blanca Censori, que por cierto, menudo apellido tiene precisamente para hablar de estas cosas, que es una arquitecta australiana, que al parecer tenía una carrera bastante prometedora hasta que empezó a ser pareja del músico, pues nos tiene acostumbrados a lucir excesiva y además con una cara absolutamente congelada en todas sus apariciones. Entonces, te empiezas a cuestionar, porque además no la escuchamos hablar nunca, te empiezas a cuestionar hasta qué punto es lo, como dicen, algo forzado por él, algo decidido por ella, no sé. Está claro que al final esto está hecho, en cualquier caso, para acaparar titulares, y oye, pues el objetivo por su parte está cumplido, claramente.
Desde luego, si el objetivo era ese, que parece ser que es así, ¿no?, la provocación y que se hablase de ellos, pues fíjate si lo han conseguido, que medio mundo está hablando ahora mismo de este vestido o no vestido que llevaba esta mujer en un país excesivamente puritano. Además, es que fíjate, según el Código Penal de California, la exposición indecente puede costarle hasta 6 meses de cárcel y una multa de $1,000. Y si vuelve a hacer algo similar, la mujer de Kanye West podría ser considerada como delincuente sexual. Vamos, que esta osadía le podría costar caro.
Sí, sí, y además ya le han avisado en otras ocasiones, insisto, porque la hemos visto ya con bueno, una vez salió a la calle simplemente con una especie de cojín que ya agarraba para que no se le cayera y por tanto no enseñar nada porque iba desnuda, es decir, que ya ha sido enseñada. Y tal y como está la situación política además en Estados Unidos en estos momentos, ¿no?, que se dice, bueno, pues que está volviendo a un conservadurismo imperante después sobre todo de la victoria de Trump, pues nos podemos esperar cualquier cosa, porque este tipo de leyes es cierto que muchas veces son leyes antiguas y que no se aplican, pero están ahí y podrían hacer uso de ellas, claramente.
El contraste vino además, Anita, porque es que vimos que el resto de protagonistas de la noche, bueno, pues cada una, lo que tú decías, iba vestida como quería, con lo que le apetecía, pero vimos un estilo más formal que otras veces, ¿no? O más discreto, a lo mejor, no sé si tiene que ver pues el reciente incendio de Los Ángeles, y puede que optasen por looks algo más sobrios en señal de respeto.
Sí, históricamente y tradicionalmente siempre se ha dicho que las épocas de crisis, ya sea económica o crisis social, por cualquier motivo, lleva emparejado una sobriedad mucho mayor en términos de moda en general y en términos de moda en actos públicos en particular, en las alfombras rojas. De hecho, si nos fijamos en los últimos premios, tanto en Estados Unidos como aquí, incluso en España, estamos viendo que hay muchísimo más negro en las alfombras rojas, ¿no? Es decir, que la gente tiende a hacer menos alarde o menos exhibición. Y en este caso, que los Grammy, y veremos qué pasa, seguro pasarán los Oscars en un futuro, están tan cerca a estos incendios que han devastado Los Ángeles. De hecho, el momento más impactante de la ceremonia fue cuando aplaudieron a los bomberos angelinos. Pues yo creo que sí que ha hecho que la gente sea menos efusiva.
Pues Anita Ruiz es experta en imagen y comunicación. Gracias, como siempre, por analizar con nosotros los Grammy de anoche. Gracias, Anita. Y esta tarde también estamos hablando de los hijos del medio, que según un estudio son mejores personas, son más honestos, más cooperativos que el resto de sus hermanos. No sé si estás de acuerdo, a lo mejor eres el hermano mayor y dices, pero que, a ver, ¿qué estudio es este? ¿Quién dice esto? A lo mejor eres el hermano pequeño y dices, pero ¿dónde va esta gente? Si los mejores somos los pequeños. En fin, ¿qué nos están diciendo los oyentes, Rosa Rosado?
Aquí cada uno tiene su opinión. Por ejemplo, esta oyente es la segunda de 7 y vive tan tranquila.
Buenas tardes, gente. Yo soy la segunda de 7 y la verdad es que he vivido muy tranquila y muy feliz. Mi hermana, que está en medio, justo es la más sufridora, la que intenta solucionar los problemas a todos, y ya tiene 64 años y sigue igual. O sea que, y yo también sigo igual de feliz. Pero bueno, todos contentos. Buenas tardes, gente.
Sobre todo ella, que vive tan tranquila, y la mediana dice que es la sufridora y así ha sido siempre y sigue siendo. En este caso, esta hermana mediana ha sido la más espabilada de los hermanos, por lo que veo.
Hola, buenas tardes. Pues yo soy hermana, la de en medio. Tengo una hermana por arriba y un hermano más pequeño. Y se siente un poco como que tienes la presión de hermana mayor y he tenido la presión de pequeña. Es muy pequeña para eso y otras ya eres grande para otras cosas. Sí, un poco la apaleada. Pero sí que he sido la que ha abierto camino antes que mi hermano pequeño y que mi hermana mayor. He ido abriendo camino, tanto en pareja, en irme de casa. Me he buscado la vida. Bueno, un saludo, buena tarde. Bien.
La más viva aquí de los hermanos ha sido. Carlos de Cartagena, es menos optimista.
Hola, buenas tardes. Yo también soy el hijo de en medio y además por doble partida, porque tengo una hermana y un hermano mayor y tengo una hermana y un hermano menor. Tiene sus pros y sus contras. Yo creo que no nos favorece nada el tema de ser de en medio. Somos los grandes olvidados, no podemos hacer las cosas que hacen los grandes, pero ya somos demasiado mayores para hacer las cosas que hacen los pequeños. Si alguien se preocupa por ti, probablemente sea el perro o el gato de la casa. También tiene su lado positivo, que es el grado de independencia que tienes, porque a la hora de hacer cosas, bueno, pues como tampoco tienes que preguntar, porque ya han pedido permiso los mayores, o estás al margen de los menores, pues todo influye. Buenas tardes, gente.
Pobrecito, Carlos.
Ay, me está dando como penica, ¿eh? Solo los hermanos del medio.
El perro, el gato se puede preocupar por ti.
Pero qué nombre, sí, estáis ahí, pasáis desapercibidos, además, mucho mejor, ¿no?
Bueno, pero que estamos...
¿A quién le caen las broncas, generalmente? ¿Al mayor o al pequeño, que la están liando?
¿Al mayor o al pequeño?
¿El medio dónde está? ¿Quién es el del medio?
Tapa eso, bueno, fijaos. Bueno, ¿favorece o no favorece? 607-150602.
Vamos con las noticias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva? Y te puedo decir muchos más, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza bien el día cuidándote por dentro con Activia. Desayuna el nuevo Activia Kefir. Está buenísimo. ¿Te gustará a ti? Y a tu interior. Y además, su receta única contiene levaduras de kéfir y probióticos naturales que llegan vivos a tu microbiota. Activia. Todo empieza dentro.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. ¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.